ser muy, muy importante. Una cosa el despegue y después que fuera con la dirección correcta y muchas cosas que, claro, estaba la transmisión oficial, pero ustedes también como expertos ahí estaban pendientes también de otras cosas. ¿Cómo se vivieron esos minutos?
Mira, la verdad es que nosotros estábamos súper perdidos porque nosotros, la gente, claro, que sigue la transmisión, primero la señal era malísima, entonces como que no podíamos conectarnos para ver la transmisión. Y estábamos cerca de la zona de prensa donde la gente oficial de prensa podía ver el reloj del conteo de la cuenta regresiva, entonces podían ver cuánto tiempo faltaba, pero nosotros estábamos un poquito más adelante y no veíamos el reloj.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio La Radio. Cobertura total.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Bienvenidos una vez más a otra entrega de noticias aquí en El Informador. A pocos días del inicio de la negociación del salario mínimo entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno, desde el gremio aseguraron estar abiertos al diálogo. Los detalles con Anita María Rojas.
La negociación del salario mínimo se perfila como uno de los próximos desafíos para el gobierno de José Antonio Kast. Y es que la discusión se da en medio de un escenario económico aún frágil, con una inflación que sigue impactando el costo de la vida y un mercado laboral que muestra señales de menor dinamismo. Bajo este contexto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha insistido en que el reajuste debe considerar la realidad económica, advirtiendo que incrementos elevados podrían afectar la generación de empleo. Desde el mundo sindical, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, aseguró que van a buscar una conversación transversal, mientras que el secretario general, Eric Campos, sostuvo que están abiertos a conversar.
Estamos esperando principalmente los efectos que ha traído el alza de los combustibles al costo de la vida de las personas. Buscaremos establecer las bases de la construcción de una política salarial que sea transversal.
Nosotros estamos dispuestos a negociar porque hay un mandato y un derecho adquirido de parte de la CUT sobre su titularidad en la discusión de salario mínimo.
En paralelo, el Ejecutivo evalúa mecanismos para acompañar un eventual reajuste, como subsidios o apoyos focalizados a las empresas, en un contexto en que el proyecto debe ingresar al Congreso durante abril, lo que acota los plazos para llegar a un acuerdo.
En medio de tensiones internas y diferencias sobre cómo enfrentar el gobierno, los partidos de oposición se reunirán mañana lunes en una cita clave donde buscarán ordenar posiciones, fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda impulsada por la administración de José Antonio Kast. Los detalles con Macarena Poblete.
Los partidos de la oposición sostendrán este lunes 6 de abril una reunión clave en la que buscarán coordinar líneas de acción conjuntas para enfrentar las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. Uno de los focos de conflicto se dio en el Partido Socialista. El diputado de la tienda, Daniel Manucheri, en conversación con BioBio Chile, se alineó con la senadora Daniela Chicardini al respaldar la petición de salida del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y cuestionó a la presidenta de su colectividad, Paulina Bodanovich, calificando como impertinente su decisión de desmarcar a la bancada socialista de dichas críticas. En paralelo, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, confirmó que el bloque ya ha sostenido reuniones para delinear su hoja de ruta de cara a las próximas semanas. Según la parlamentaria, el foco estará puesto en articular una postura común frente a las prioridades legislativas.
Yo prefiero un partido socialista que incomoda al poder que un partido socialista que intenta cogobernar con el presidente Kast.
Y se articula posiciones que cada vez más más debieran ir en el sentido de una oposición robusta que se resiste frente al retroceso.
Durante la jornada del próximo lunes, los secretarios generales presentarán una agenda de trabajo que contempla encuentros con diversas organizaciones sociales y civiles que se han visto afectadas por las recientes decisiones del Ejecutivo.
En noticias del exterior, les contamos que Ucrania espera la visita de los emisarios de la Casa Blanca para un acuerdo de paz con Rusia, Steve Witkoff y Jared Kushner, después de la Semana Santa Ortodoxa, que se celebra del 5 al 12 de abril, informó Kirilo Budanov, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según recogen los medios ucranianos como Ukrinform y Ukrainska Pravda, Budanov indicó a la agencia Bloomberg que la delegación estadounidense también podría incluir al senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, que ha visitado Ucrania en numerosas ocasiones y defiende del endurecimiento de sanciones a Rusia. Kushner, Witkoff, Lindsey Graham son los que se espera que vengan. Quien más estará, ya veremos, dijo Budanov. El pasado día 3, Zelensky invitó a la delegación estadounidense a Kiev, tras lo cual esta podría también viajar a Moscú. Budanov señaló que la visita podría servir para recibir garantías de seguridad más sólidas tras la visita de la delegación estadounidense. Hace tiempo que definimos lo que queremos. Queremos que creo que se implementará pronto. Lo que venga después es otra cuestión. Pero en cuanto a las garantías de seguridad, definitivamente hemos avanzado. Ya hemos progresado, enfatizó. Como informó el medio Ukrinform, el 3 de abril el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitó a una delegación negociadora de Estados Unidos a Kiev, tras lo cual la delegación podría viajar a Moscú. 4 de la madrugada con 5 minutos, 12,8 grados marcan los termómetros en Santiago, el cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 72%. Revisamos cómo está a esta hora el tiempo para la ciudad de Puerto Montt. 7 grados la temperatura en estos instantes, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Torneo Nacional de Primera División vuelve a Bio Bio Deportes. Hoy tenemos doblete de lujo en duelos válidos por la octava fecha del certamen. Desde las 15 horas empezamos en el sur del país, donde se juntan los extremos de la tabla. En directo, desde el Estadio Esther Roa Rebolledo. Deportes Concepción, Toro Coro. Y de inmediato nos pasamos al Estadio Nacional, donde se estrena el técnico Fernando Gago en el torneo oficial. No te pierdas. Universidad de Chile, Deportes La Serena. Porque el mejor fútbol chileno está en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Cuatro de la madrugada con 8 minutos. Bueno, así como también nacen artistas, también nacen leyendas. Pero antes de que esas leyendas empiecen a nacer, esas leyendas deben hacer, digamos, una especie de sacrificio. porque en un día como hoy, 5 de abril de 1994, muere Kurt Cobain, músico estadounidense, líder de la también legendaria banda Nirvana, donde empezó este fenómeno musical conocido como el grunge en los años 90. Una historia que cambió para siempre el rumbo de la música rock. Una historia que comenzó en Estados Unidos, en Aberdeen, en el estado de Washington, una pequeña ciudad maderera al noroeste de los Estados Unidos. Ahí comienza esta historia que vamos a contarle a continuación. Una ciudad conocida por sus inviernos grises y su escasa movilidad social. Una ciudad que parecía diseñada para ahogar los sueños, pero que sin saberlo estaba gestando una revolución. Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero de 1967. Era un niño sensible, inquieto e inteligente que encontró en el dibujo, la pintura y la música un refugio frente a un mundo que nunca le resultó del todo cómodo. Sus padres se divorciaron cuando tenía 9 años y ese quiebre lo marcó profundamente. Pasó de hogar en hogar, entre parientes y amigos de la familia, cargando con una angustia que nunca sabría del todo cómo nombrar. Fue su tío Chuck quien le regaló su primera guitarra a los 14 años. Kurt la tomó con una voracidad que sorprendió a todos. Aprendió solo, escuchando los Beatles, David Bowie, Black Sabbath y los Pixies, construyendo poco a poco un estilo propio que mezclaba melodía con distorsión, ternura con rabia. La guitarra fue desde el primer momento su idioma. En 1985 conoció a Krešan Novoselic, un joven de origen croata que tocaba el bajo y compartía con Kurt no solo el gusto musical, sino también la sensación de ser un extraño en su propio entorno. Chris era alto, desgarbado, irónico y divertido. El contrapeso perfecto para la intensidad de Cobain. Juntos empezaron a ensayar en garajes con distintos bateristas que rotaban sin encontrar el encaje definitivo. La escena de Seattle hervía a pocos kilómetros con bandas como Bad Honey, Soundgarden y Alice in Chains, que estaban redefiniendo el rock pesado desde los márgenes. El sonido era crudo, distorsionado, un sonido sucio, pero honesto. Ese ambiente sería la incubadora perfecta para lo que Cobain y Novoselic estaban construyendo. Solo faltaba encontrar el tercer elemento que completara la ecuación. Come As You Are es nuestro homenaje a Nirvana y a la figura de Kurt Cobain en el trasnoche de la radio. There's a friend, there's a friend, there's a no. Escuchamos You Are, versión unplugged de Nirvana aquí en el trasnoche de la radio. Que en 1988 Nirvana, que ya usaba ese nombre tras varios cambios, encontró su primer hogar discográfico en Sub Pop Records, el sello independiente de Seattle que se había convertido en la catedral del sonido grunge. Sub Pop tenía una estética muy definida, fotografías en blanco y negro, portadas deslavadas, un marketing del desaliño que resultaba paradójicamente sofisticado. El debut del grupo llegó en 1989 con el álbum Bleach, grabado con apenas $6,000 que Chris Novoselic y el baterista de la época, Chad Channing, financiaron en parte con un préstamo. El sonido era brutal, guitarras pesadas, letras crípticas, una energía en vivo que dejaba al público literalmente sin aliento. No era un disco de masas, pero fue suficiente para generar un culto creciente en los circuitos underground de Estados Unidos y Europa. La banda giró sin descanso, durmiendo en furgonetas destartaladas, tocando en clubes pequeños, comiendo en franquicias de carretera. La vida en la ruta era dura, pero también intensamente viva. En esas giras europeas descubrieron que el público del viejo continente, en especial el británico y el alemán, respondía con un entusiasmo que aún no encontraban en casa. El problema del baterista se resolvió de manera definitiva en 1990 cuando Dave Grohl se unió al grupo. Nacido en Washington, D.C. en 1969, Grohl venía de la banda de hardcore Scream y traía una técnica formidable y una energía inagotable. Con él, la sección rítmica de Nirvana adquirió una contundencia nueva. Los tres encontraron una sincronía casi telepática en los ensayos. Kurt seguía componiendo con una velocidad asombrosa. Tenía cuadernos llenos de fragmentos de letras, melodías bosquejadas, ideas a medio terminar que luego pulía en los ensayos. Había algo en él que buscaba con urgencia decir algo verdadero, algo que resonara más allá del ruido y la pose. Estaba a punto de encontrar la fórmula. Y esa fórmula se puede reflejar en esta canción, que es un clásico de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Todo el sonido, la potencia de Nirvana en el trasnoche de la radio.
Lay up on-
4:22 estamos presentando a ustedes aquí en el especial musical del Trasnoche de la Radio, la música de Nirvana, porque en un día como hoy del año 1994, hace 32 años, murió Kurt Cobain, líder de esta banda de grunge nacida en Estados Unidos. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía, hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su actual call center, despacho a todo Chile. Saludamos a esta hora también a Jorge Vergara, que nos está escuchando desde la ciudad de Talca. Un abrazo grande, Jorgito. Gracias por acompañarnos aquí en el Trasnoche de la Radio. No sé si estamos grabados. No, estamos completamente en vivo y en directo y con horario de invierno. 4:24, ¿ya? Para que usted ajuste ahí su reloj. O si no, ante las dudas, horaoficial.cl. En 1991, Nirvana fichó por DGC Records, una filial de Geffen, con la expectativa de vender 300.000 copias de su nuevo disco. Lo que ocurrió superó cualquier previsión humana. El álbum Nevermind, producido por Butch Vig, con un sonido más pulido que Bleach, pero igualmente cargado de electricidad, fue publicado el 24 de septiembre de 1991. Su primer sencillo, el que acabamos de escuchar, Smells Like Teen Spirit, empezó a sonar en la radio alternativa y el impacto fue inmediato y devastador. En su videoclip, grabado en un gimnasio escolar con animadoras punk y conserjes apáticos, Cobain, Novoselic y Grohl tocaban con esa energía desordenada y perfecta que define los mejores momentos del rock. MTV lo programó en rotación constante y la canción se convirtió en un fenómeno cultural de la noche a la mañana. Nevermind desfancó del número uno del Billboard estadounidense al mismísimo Dangerous de Michael Jackson en enero de 1992. 30 millones de copias vendidas en el mundo. La generación que había crecido con la depresión económica, el divorcio de sus padres, la alienación del consumismo y la guerra del Golfo encontró en Cobain una voz que nombraba exactamente lo que sentía, aunque ni el propio Kurt supiera del todo qué estaba diciendo. Come As You Are, Lithium, Polly, In Bloom. Cada canción del disco era un mundo autónomo, una combinación única de quietud y explosión, de delicadeza y a la vez también de furia. La dinámica verso silencioso, estribillo estruendoso que Cobain había tomado de los Pixies, se convirtió en el molde de toda una generación de bandas de rock alternativo. El éxito, sin embargo, llegó también cargado de contradicciones. Kurt Cobain había construido su identidad artística desde los márgenes, desde el rechazo a lo comercial, desde la identificación con los incomprendidos y los marginados. Verse de pronto convertido en una estrella de estadios, en una marca, en un símbolo que el sistema cultural absorbía y revendía, lo perturbó profundamente. La fama tenía un precio que él ya no estaba seguro de querer pagar. Esto es Polly, en su versión Unplugged, junto a Nirvana, y la voz de Kurt Cobain en el Trasnoche de la Radio.
Polly wants a cracker. Think I should get off the first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Is it me? Have you seen? Let me clear dirty lanes. Let me take a ride at yourself. Want some help? Help myself. Got some rope. Haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Let me clear dirty wings. Let me take a ride. says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will.
Música de nuestros especiales aquí en el trasnoche de la radio. Escuchábamos Polly, versión MTV Unplugged, aquí en nuestro trasnoche. Y siguiendo con la historia de este grupo de música grunge, muy conocido, muy querido en la década de los años 90 y hasta la actualidad, claro, siguen resonando sus canciones y la figura de Kurt Cobain se mantiene más vigente que nunca, a pesar de que el tiempo se lo había llevado físicamente. En 1993 publicaron In Utero, su tercer y último álbum de estudio, grabado con el productor Steve Albini, conocido por su enfoque radicalmente anticomercial. El disco era deliberadamente más áspero, más anguloso y, claro, menos amable que Nevermind. Era, en cierta forma, la respuesta de Kurt Cobain al éxito. Si el mundo quería su música, la tendría en sus términos. Heart Shot Box, All Apologies, Penny Royalty, Raid Me. Las canciones de In Utero exploraban la enfermedad, la maternidad, la rendición, la ironía amarga. Cobain escribía desde un lugar cada vez más íntimo y más oscuro. El álbum fue aclamado por la crítica y vendió millones de copias, aunque sin el impacto sísmico que tuvo Nevermind. Parecía que el público seguía ahí, pero Kurt ya no estaba seguro de querer seguir. La vida personal de Cobain era un territorio complicado. En 1992 se había casado con la cantante Courtney Love, líder de la banda Hole, y ese mismo año nació su hija Frances Bean. La relación era intensa, tormentosa y profundamente pública. Los medios lo seguían sin descanso, publicaban sus conflictos, sus excesos, sus momentos más vulnerables. La privacidad se había vuelto un lujo imposible. Kurt sufría desde hacía años de un dolor crónico de estómago que los médicos no lograban diagnosticar con precisión. Ese dolor constante lo llevó a buscar alivio en la heroína, una adicción que sería imposible de controlar. En marzo de 1994, después de un concierto en Múnich, cayó en coma por sobredosis y fue hospitalizado. Días después, escapó de una clínica de rehabilitación en Los Ángeles. El concierto que daría en Roma en febrero de ese año fue captado por cámaras que mostraban a un Kurt Cobain que parecía estar en otro lugar, desconectado, ausente. La gente que lo quería veía las señales con creciente alarma. El 1 de abril de 1994, Kurt Cobain regresó a su casa en Seattle. El tiempo que le quedaba ya era muy poco. Escuchamos The Man Who Sold the World. Así es, el cover de David Bowie, interpretado por Nirvana, inmortalizado en el Stadium Black, aquí en el trasnoche de la radio. Spoken to his eyes, I thought you'd ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir el bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. El 8 de abril de 1994, un electricista que había llegado a instalar un sistema de alarma a la mansión de Cobain en Seattle encontró su cuerpo sin vida. Kurt Cobain tenía 27 años. La causa de muerte fue una herida de bala autoinfligida. Junto a él había una nota que comenzaba con una cita de Neil Young: es mejor quemarse que apagarse lentamente. La noticia sacudió al mundo como pocas veces en la historia de la música popular. Millones de jóvenes lloraron a un hombre que nunca habían conocido, pero que sentían como suyo. En Seattle, en el Parque Vireta, vecino a su casa, los fans formaron una vigilia espontánea que duró días. Se encendieron velas, se dejaron flores, se escribieron mensajes en los árboles. Nirvana se disolvió con la muerte de su líder. Dave Grohl fundaría los Foo Fighters apenas un año después, una de las bandas de rock más exitosas de las décadas siguientes. Krist Novoselic se volcó en el activismo político. Courtney Love siguió con Hole. La música de Nirvana quedó fija en el tiempo, suspendida en esos tres álbumes que representan para muchos el último gran estallido creativo del rock como música de masas. El legado de Nirvana es enorme e inagotable. Abrieron la puerta al público masivo a toda una generación de bandas alternativas y de indie rock. Demostraron que se podía ser masivamente popular sin traicionar la honestidad artística, o al menos intentarlo. Sus canciones siguen sonando en todo el mundo 30 años después con la misma urgencia y el mismo desamparo que el primer día. En 2014, Nirvana fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll. Dave Grohl, Chris Novoselic y los miembros sobrevivientes tocaron esa noche con varias cantantes invitadas en una ceremonia que fue tanto una celebración como un duelo. Cobain no estaba, pero su sombra llenó el escenario. Kurt Cobain vivió 27 años y en ese tiempo creó algo que dura para siempre. Y eso también es una forma de eternidad. Y cerramos este especial con About a Girl, en la memoria de Kurt Cobain, Nirvana, en el trasnoche de la radio. Take it back.
esta hora especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
4 de la madrugada con 43 minutos en la música. Beyoncé.
This ain't Texas. Oh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Oh. And throw your keys up. Damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus and throw your keys out. Feel dramatic.
step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, you run to the left. Just with me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. You can pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh.
Oops, spurs,
to the floor now, ooh.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Muy bien, ya son las 4:47. Antes de seguir con lo que se dijo en la radio, lo vamos a escuchar, por supuesto. Saludamos a esta hora a Paulita desde Talca. Dice un saludo para el caserito Marcelo Rojas, que va subiendo a Coyahuasi, en el norte, ¿cierto? En su camión. Con, dice por acá, y las personas verdaderas siempre se quedan en el alma, dice por acá. Besito de parte de Paolita de Talca. Saludamos a esta hora también a Paolita y a Marcelo, que va subiendo ahí a Coyahuasi. Y por acá, desde Pampa San Martín, frontera de Catacna, por acá nos escribe Luis Contreras, y desde la capital de la cuarta región, el profe Tongo Díaz está a esta hora en la sintonía. Y por acá nos reporta Diego que hay un accidente de tránsito en el sector de la Costanera Norte, así que vamos a estar ahí informando al respecto. Esto es la entrada Panamericana hacia el sur. Ya vamos a estar averiguando varios antecedentes. Muchas gracias, Diego, por esa información. Ya vamos a recopilar eso mientras que ustedes, de que escuchamos mientras tanto lo siguiente, lo que se ha dicho acá en la radio. Bueno, a ver, vamos a la contingencia, porque el debate por la caja fiscal volvió al centro de la discusión esta semana, luego del informe de la Dirección de Presupuesto, el cual desmiente al ministro de Hacienda, donde en conversación con, podría ser peor, el economista y director de Chile 21, Luis Eduardo Escobar, explicó que la caja fiscal cambia todos los días. Una explicación de qué es lo que se trata justamente este factor de la caja fiscal lo escuchamos a continuación aquí en el trasnoche de la radio.
No se puede tapar el sol con un dedo. Con esas declaraciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, salió a fijar posición en medio del creciente debate por el estado de la caja fiscal. La Dirección de Presupuestos, DIPRES, informó que la caja fiscal aumentó con fuerza en febrero, alcanzando los 3.617 millones de dólares, más que los 2.000 millones por sobre el nivel registrado en enero. El dato volvió a poner en el centro del debate la liquidez del fisco, luego de la controversia generada por el bajo cierre del 2025 y las diferencias entre autoridades actuales y el gobierno anterior. Vamos a conversar de esto con Luis Eduardo Escobar, director de Chile 21 y consultor independiente. ¿Cómo está, Luis Eduardo?
Muy bien, Julio César, es un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, ¿cuál es la verdad de la caja fiscal, Luis Eduardo? Ah, ya a esta altura no sabemos en quién creer.
Bueno, la caja fiscal, como la caja del negocio de la esquina, cambia todos los días. Entonces, en la tesorería entran pagos, salen pagos, y entonces lo que queda al final del día es lo que se llamamos la caja fiscal. Y por eso es que tenemos estos niveles de variabilidad que se han observado en los últimos meses. O sea, si bien en diciembre había 40 millones, después en enero había 1.400, hoy día hay 3.600. En mayo, cuando se terminen de pagar los impuestos, seguramente va a haber más aún, y después va a ir bajando a lo largo del año. Entonces, la caja es lo que queda al final del día después de pagar las cuentas, y eso es lo que estamos observando.
Ya, pero en términos generales se habló hasta de un estado quebrado, Luis Eduardo, en algún minuto, ¿no es cierto? La minuta esta del gobierno interna, esta situación que se hizo muy mediática, que incluso hay tiempo para, hasta hoy día había tiempo para contestar a la Contraloría por qué se había hecho eso. Entonces, ¿en cuál es la situación, pero en fácil, para que la gente entienda que debería encontrar un gobierno en caja? Solo para que la gente entienda en la casa.
Mira, a ver, no hay ninguna norma que regule lo que debería haber en caja.
Perfecto.
¿Ya? Eso no existe. Como te decía, es lo mismo que pasa en el almacén de la esquina. Al final del día hay una parte que en caja, hay otra que está en banco, hay otra que está en depósitos, etcétera. Entonces, lo que hay en caja es lo que hay en el cierre del día. No tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de cuál es la situación financiera del gobierno o del país. Haber dicho que teníamos un país que estaba en quiebra es una responsabilidad mayúscula. Tanto es así que el propio ministro de Hacienda y los demás ministerios salieron a decir inmediatamente que ese era un error y que no había, y retiraron el comentario. En realidad es una irresponsabilidad, no un error. Porque no hay ninguna agencia internacional que evalúe la situación financiera de Chile que esté de acuerdo con que en Chile haya crisis, que haya y mucho menos de que el país esté en quiebra. Y además, como han dicho muchos economistas, a diferencia de las empresas, los países no quiebran. Entran en cesación de pago, pero no quiebran. Entonces, no corresponde. Fue una barbaridad desde el punto de vista comunicacional.
Ya. Pero ¿qué plata es decente como para que esté en caja? Porque ahora la discusión no es que un par de diputados dicen, oye, ¿sabe que no había en caja lo que dijeron que había? Había mucho más.
No, a ver, nadie aquí ha usado cifras que no sean las oficiales hasta ahora en esta discusión. Efectivamente había 40 millones en diciembre y hoy día 600. Ahora, ¿cuánto tiene que haber en caja? Un día en particular no importa nada, porque las obligaciones que tiene que pagar el gobierno están todas programadas con mucha anticipación. El gobierno, digamos, tiene que pagar facturas, se supone que a 30 días, en muchos casos no cumple, pero los pagos están programados y la caja se va armando en la medida de las necesidades de pago que tenga el gobierno. El gobierno tiene muchos recursos, no solo lo que hay en un momento en la cuenta corriente de la tesorería en el Banco del Estado. Tiene depósitos a plazo, tiene recursos invertidos en el exterior, tiene préstamos que se van desembolsando, etcétera. Entonces, no tiene sentido hablar de la caja en términos diarios y ni siquiera en términos mensuales.
Entonces, ¿por qué se empleó esto? Porque ha sido la excusa o la razón, ¿no es cierto?, para muchas medidas de recorte.
Bueno, tú lo dijiste, Julio César, ha sido la excusa. Este gobierno llegó con una propuesta de recortar el gasto en 6.000 millones de dólares. Es cosa que han dicho desde que empezó la campaña presidencial. Y luego, la situación de la guerra en Irán dio una excusa adicional, y eso le debiera, ellos esperan que eso le dé espacio para poder recortar los impuestos a las más grandes empresas del país, bajándole los impuestos sobre las utilidades de 27 a 23%. Entonces, y bajando también, reduciendo lo que van a tener que pagar los accionistas de esas empresas una vez que se reintegre el sistema tributario. Entonces, estas son excusas de una propuesta que venía de hace varios meses y que tiene como objetivo final reducir el tamaño del Estado en Chile y que el Estado haga menos cosas de las que hace hasta ahora.
Bueno, hay un tema aquí también, porque se transforma, no quiero llevarlo a un tema, ¿no es cierto?, partidista, pero se transforma así en una suerte de comidillo para la clase política, ¿no es cierto? Todo esto del déficit fiscal o de la poca plata en caja, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, porque para mucha gente que nos está escuchando ahora, este gobierno venía con muchos proyectos o con muchas ideas y que tuvo que tomar estas decisiones ahora porque no había plata.
No es así. A ver, lo del comidillo, eso es parte de la farándula política, digamos. No hay mucho que hacer sobre eso. Pero lo otro es simplemente una excusa. O sea, ¿cuáles son los proyectos que tenía este gobierno que no ha podido realizar? No ha planteado ni uno. Si durante toda la campaña nosotros le preguntamos, bueno, pero ¿cómo van a hacer ustedes si acaso reducen el gasto en 6.000 millones? ¿Cómo van a financiar la inversión pública? Entonces, ellos partieron haciendo una reducción del 3% parejo para todos. Bueno, ahora resulta de que en realidad, bueno, nos equivocamos, no podemos hacer el 3% en seguridad porque en seguridad necesitamos más plata. Bueno, van a descubrir de que tampoco pueden hacer el 3% en salud porque si quieren eliminar las listas de espera, sobre todo en el área de cáncer, van a necesitar más plata o le van a dejar de van a dejar, van a construir una lista de espera por otro lado. Y así sucesivamente. Entonces, esto no tiene nada que ver con la guerra, no es una cosa que viene premeditada, que viene de larga data, y lo que buscan es reducir el tamaño del Estado, que el Estado en Chile juegue un papel menos relevante del que hemos venido construyendo desde que volvió la democracia en el año 1990.
Le enviamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti, Julio César, un gusto.
Gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Ya son las 4 de la madrugada con 58 minutos. Ahí estábamos escuchando la conversación que sostuvo Julio César Rodríguez con el economista y director de Chile 21, Luis Eduardo Escobar, explicando que la caja fiscal cambia prácticamente todos los días. Se fue enfático en descartar una crisis, no existe. Señaló haber dicho que teníamos un país que estaba en quiebra, que obviamente es una irresponsabilidad mayúscula, eso lo dice el economista. Y bueno, finalmente Escobar sostuvo que el objetivo es reducir el tamaño del Estado, insistiendo que la pelea por la caja en sí no tiene ninguna relevancia para evaluar la situación financiera del país. Disponible esta entrevista en nuestro canal de YouTube, @BioBio, para que también la puedan escuchar, ver y, ¿por qué no?, también compartir. Por acá tenemos a nuestro amigo auditor, en este caso Luis Contreras. Ahí dice: